Como hemos visto, estamos ahorita en el concluyendo la primera semana de este año 2014 y las cosas poco a poco se van apaciguando. La mayoría de la gente alrededor del mundo acaba de celebrar la venida del año nuevo. Y es interesante ver la manera en que la gente en diferentes partes, diferentes culturas, reciben el año, y también depende de sus creencias. Muchos recibieron, la mayoría, me imagino, que la mayoría recibió el año nuevo con música, comida y alcohol, mucho alcohol. Otros lo recibieron calmadamente en sus hogares, alrededor de los familiares, de los amigos. Y para muchos, el año nuevo, desgraciadamente, llegó como cualquier otro día. Pero para nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, debemos de ver el año nuevo como una nueva oportunidad que nos da Dios para reestablecer la ruta que Dios ha preparado para nosotros, para hacer cambios en nuestras vidas que nosotros sabemos no son buenas para nosotros, o para empezar nuevos comienzos, que todo sea para tener una vida mejor que le agrade a Dios. Tradicionalmente, en el año nuevo, la mayoría de la gente, con algunas excepciones, hace resoluciones o propósitos de año nuevo para mejorar su vida, su manera de vivir. Generalmente, esos propósitos incluyen la dieta, ejercicio, para algunos dejar de fumar o dejar de tomar, para la mayoría es cómo controlar el estrés, la impaciencia, el coraje, para otros pasar más tiempo con la familia, con la pareja, con los hijos, para otros como Terry, empezar a tomar cursos de educación para mejorarse. Esta semana está empezando unos cursos para agarrar su maestría en accounting, la contabilidad. Así es que les pido que la pongan en oración, porque es algo difícil tener un trabajo, ir a la escuela y hacer otras cosas. Aparte de eso, tiene unos ministerios. Y entonces, todo esto de que les estoy hablando son cosas buenas, son importantes para nosotros, pero son cosas materiales, son cosas externas. Y aunque todas esas cosas son buenas, son buenos propósitos, aún así son externos o materiales. Entonces, tan importante o más importante son los propósitos internos, los propósitos espirituales, que van de acuerdo con la voluntad de Dios. Si nosotros empezamos el año enfocando nuestra vista en el Señor Jesucristo y permitir que el Espíritu Santo nos empiece a hablar y a guiar, les aseguro que va a ser el mejor año que hemos tenido. Otra cosa es que yo creo que todos sabemos que los propósitos del año nuevo, aunque sean muy buenos para nosotros, muchas veces resultan frustrantes. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas, al hacer sus propósitos del año nuevo, lo hacen con buenas intenciones, buenas ideas. Pero al poco tiempo, en unas cuantas semanas, se dan cuenta que mantener esos propósitos no es tan fácil como habían pensado. Porque más que simples buenas intenciones, se necesita, uno, disciplina, y dos, perseverancia. Son dos palabras que debemos a empezar nosotros a incluir en nuestra manera de vivir. Dios nos pide en varios pasajes que tengamos disciplina y que seamos perseverantes. Tal vez algunos de ustedes, o la mayoría, espero, ya empezaron con buenos propósitos, buenos deseos para cambiar o mejorar ciertas cosas o hábitos en sus vidas que ustedes se han dado cuenta que no son buenos para ustedes. Y eso está bueno, eso es lo que el Señor desea de nosotros, porque eso significa que se han dado cuenta que hay algunas cosas en su comportamiento, en su manera de vivir, que no son buenas. Otras cosas que, aunque sean buenas, se pueden mejorar, y todo eso está bien. Lo que quiero decir es que los propósitos del año nuevo son importantes. Todos debemos de tener propósitos que incluyan planeación y poder ejecutarlos. Porque cuando no hay propósitos, quiere decir que no hay dirección, no hay metas, no hay futuro. Por eso todos debemos de empezar el año nuevo con ciertos propósitos. Pero como les he dicho, si hacemos los propósitos así nada más, de la cabeza, lo más probable es que no los llevemos a la meta. Una de las cosas que nosotros hablamos aquí constantemente, porque la Biblia lo dice, es que todo lo debemos empezar con una oración. Y en la oración, pedirle al Señor que nos dé la habilidad, que esa habilidad venga del Señor, de planear las cosas realísticamente, planear las cosas estratégicamente, y sobre todo planear las cosas objetivamente, y que todo lo que hagamos sea en el Señor y para el Señor. Es muy importante mantener nuestra vista fija en el Señor Jesucristo, pero al mismo tiempo debemos de estar alertas a lo que está pasando a nuestro alrededor. Muchas veces parece que vamos caminando, como ustedes, bueno, ya no se ve casi, pero cuando yo estaba chico y vi en Juárez, andaba la gente con sus carrozas guiadas por un caballo, y el caballo traía aquí una especie de algo que les tapara la vista para que no los distrayera y nomás se fijaran en frente. Y así parece que mucha gente vive la vida. Es lo que le llaman visión túnel. Pero nosotros, en realidad, lo que el Señor quiere es que estemos alertas de todo, que nos demos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y brevemente quiero compartir con ustedes que las cosas que están pasando en nuestro país y en Israel, es muy importante para nosotros, ya hemos tenido varios estudios, lo importante que es para nosotros saber lo que está pasando actualmente en Israel. Porque Israel es la clave del futuro de la perspectiva espiritual. Y podemos ver, lo hemos estado viendo, que el tiempo es corto. Y como el tiempo es corto, necesitamos prepararnos para lo que va a estar pasando en los últimos días. Es muy importante, especialmente para nosotros, los hijos y las hijas de Dios. Para muchos de nosotros, el año 2013 fue difícil. Para algunos fue más difícil. Y la proyección para el año 2014 no se ve mejor, por la razón de que hay mucha inseguridad y mucha incertidumbre en nuestro país. Brevemente les voy a compartir algunas cosas acerca de estas cosas. Por ejemplo, no sé si se han dado cuenta o si saben, la instabilidad que existe entre nuestros representantes, nuestros gobernantes, desde el nivel federal hasta el local. Aquí en El Paso, Texas, el año pasado vimos muchas decisiones que hicieron nuestros representantes que nos van a afectar el bolsillo. Cosas que hicieron decisiones que no tienen sentido. Pero eso es nada más un ejemplo de lo que se está viendo al nivel federal. La falta de cooperación que existe entre los dos partidos, demócratas y republicanos. Y lo más triste de todo, la falta de credulidad que tiene el presidente de los Estados Unidos y su administración. Y lo estoy hablando abiertamente porque no es un secreto. Se ha estado viendo en las noticias. Otro problema muy grande que tenemos aquí es la economía nacional. La falta de empleos por decisiones que se han estado haciendo al nivel federal. La decadencia de nuestras Fuerzas Armadas. Si no tenemos ese respaldo de las Fuerzas Armadas, podemos ser un blanco para el enemigo. Y otra cosa que es muy triste y ha sucedido en los últimos 3-4 años es la falta de prestigio que los Estados Unidos ha perdido alrededor del mundo. Y si eso no es bastante, dejen darles más malas noticias de lo que pasó en el año 2013. La deuda nacional ya pasó de los 17.3 trillones. Son 12 ceros a la derecha. Yo nomás tengo 10 dedos, no puedo contar tanto así. Pero lo peor de todo esto es que la deuda sigue creciendo rápido. Se puede decir exponencialmente. Por ejemplo, la deuda está creciendo a más de 3 millones cada minuto. ¿Cómo quisiera tener uno de esos minutos? La deuda está creciendo a más de 180 millones por hora, cada hora, 24 horas al día. La deuda está creciendo, pónganse sus cinturones, 4.3 billones cada día. Deuda. En total es más de un trillón al año. Ahora, eso es la deuda. Ustedes saben que cuando ustedes tienen una deuda, tienen que pagar interés. El interés es muy alto, lo que el gobierno está pagando para pagar el interés en esta deuda. El puro interés, el promedio en los últimos 3 años, ha sido alrededor de 450 billones al año. Eso quiere decir que el gobierno ha estado pagando más de $1 billón en interés cada año. Es dinero que se va, que no se utiliza. Por eso todos los economistas recomiendan a la gente que no se metan en deuda, no estén cargando a la tarjeta de crédito, no estén, minimicen sus préstamos, porque el interés mata a la gente, los lleva a la bancarrota. Y la proyección es que si las cosas no cambian en Estados Unidos, Estados Unidos va a ir a la bancarrota. Porque se proyecta que para cuando el presidente Obama termine su plazo en el año 2006, la deuda nacional va a ser más de $20 trillones, y eso es algo incomprensible. El interés va a subir. Pero una cosa peor es que cuando las personas están teniendo problemas con su crédito, los bancos suben el interés. Yo sé que estos números que les estoy dando son difíciles de entender para la mayoría de la gente. La palabra trillón no se había usado hasta hace 2 años. Y eso nos debe de hacer comprender la triste realidad de que el país, este país de los Estados Unidos, que ha sido uno de los países más poderosos, se está empobreciendo. Y la mayoría de la gente no lo ve, no lo entiende o no lo quiere creer. Y eso se ve en las elecciones. Otro problema muy grande es el desempleo. Ha afectado a millones de personas. Y ahora con la nueva Obamacare, esa implementación de seguridad de salud, solamente Dios sabe los problemas que va a causar este año. Pero la gente no lo ve y no lo entiende. Otro problema, ya para terminar, me podría pasar toda la hora hablando de esto, pero nuestro estudio es más importante que esto. Otro problema que tenemos muy grande es la decadencia moral aquí en los Estados Unidos. La legalización de marihuana en algunos estados. Ahorita ya esta semana pasada, el estado de Colorado empezó a hacer negocio vendiendo legalmente, poniendo expendios para vender marihuana. No sé cuántos millones hicieron en los primeros 3 días. Millones. Otro problema muy grande para que está bajando, haciendo que la moral en los Estados Unidos caiga, es la legalización de matrimonios del mismo sexo. Esa es una abominación contra Dios. Pero ya el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en varios estados. Pero lo peor de todo aquí en Estados Unidos, y se ha visto en los últimos 2 años, pero se vio mucho más este año pasado, es que la mayoría de la gente en los Estados Unidos no solamente rechaza a Dios, pero se burla de Dios. Y lo que se ha visto en este año pasado, que han estado atacando abiertamente el cristianismo y la fe. Aceptan otras religiones como el Corán, el Buda, todo eso, pero no aceptan, rechazan, se burlan y atacan el cristianismo. Y eso no nos debe de sorprender, porque la Biblia habla de eso. Estamos en los últimos días. Todo esto que les estoy contando es una indicación de que el tiempo es corto. Y el enemigo de Dios, que es Satanás, como sabe que el tiempo es corto, está soltando toda una avalancha de ataques contra la iglesia de Jesucristo. Y de acuerdo con lo que nos dice la Biblia, las cosas en lugar de mejorar se van a empeorar. Ahora, esta información que les estoy dando no es para desanimarlos, pero simplemente para alertarlos de lo que pasó el año pasado, y porque estamos empezando un año nuevo, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Dice la Biblia en Deuteronomio 31, versículos 6 y 8. Sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante estas naciones o ante estas cosas que están pasando. Pues el Señor, Jehová su Dios, siempre los acompañará, nunca los dejará y nunca los abandonará. Versículo 8 dice: el mismo Jehová marchará al frente de ustedes y nunca los dejará ni los abandonará. Así que no teman y no se desanimen. Este pasaje debe de remover cualquier inquietud que podamos tener acerca de las circunstancias y lo que está pasando. Este pasaje debe de remover cualquier duda o miedo que podamos tener en cualquier cosa. Este pasaje, si lo vemos y lo creemos con la fe que el mismo Jesucristo nos ha dado, nos traerá confianza, deseos, aspiraciones, y todo de acuerdo a la voluntad de Dios, el plan y propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Nosotros sabemos que mantener esos propósitos del año nuevo es difícil para muchos. Y nos podemos preguntar, si los propósitos del año nuevo, si son tan buenos, entonces ¿por qué es que la mayoría de la gente falla en llevar a cabo esos propósitos? ¿Es acaso falta de voluntad? ¿Falta de compromiso? ¿Falta de fe? ¿O acaso es que hay otras prioridades? Cualquiera que sea la razón, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en Lucas 18, 27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Jesucristo dijo en Juan 15 que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Ya no somos del mundo porque Él nos escogió. Estamos aquí, pero ya no somos del mundo. Ahora somos hijos de Dios. Tomando esto en consideración, esta mañana quiero compartir con ustedes 5 propósitos con una perspectiva cristiana que los debemos seguir no solo para este año, pero para el resto de nuestras vidas. Porque estos 5 propósitos nos van a ayudar en nuestro crecimiento espiritual, nos van a ayudar a madurar, pero lo más importante, nos van a ayudar a mejorar y a fortalecer nuestra relación con Dios Jehová. El primer propósito es pasar tiempo a solas, diariamente, con Dios, ya sea en la palabra, ya sea en la oración, ya sea en la meditación. El segundo propósito es guardar nuestra relación con Dios. Necesitamos mantener nuestra relación con Dios. El tercer propósito es obedecer, confiar y esperar. El cuarto propósito es hacernos disponibles para los planes que Él tiene para nosotros. Dios no nos va a forzar, pero sí nos va a usar cuando nos hacemos disponibles. Y el quinto propósito es compartir el mensaje de la salvación. Como este mensaje es muy largo y el tiempo es corto, hablando de este tiempo, voy a cortarlo, quitarle unas cuantas cosas, pero voy a tratar de hablar de estos cinco propósitos en un poco más de detalle. El primer propósito cristiano que Dios quiere para nosotros. Dejen decirle que estos cinco propósitos son los propósitos que Dios tiene para nosotros. Y para nosotros llevar a cabo estos propósitos necesitamos someternos a Él. Esa es una decisión muy difícil para mucha gente, pero el enemigo se va a oponer. Pero cuando ustedes llegan a hacer esa decisión, aquí estoy, Señor. La guerra empieza, pero el Señor ha prometido que nunca nos dejará y nunca nos abandonará. Así es que hay que tomar en cuenta, estos son propósitos que Dios quiere para nosotros. El primer propósito cristiano es pasar tiempo a solas, diariamente con Dios. Y la mejor manera de pasar tiempo a solas con el Señor y establecer una relación íntima con Dios es por medio de la palabra. O sea, de alguna manera buscar estar en la palabra diariamente. Al entrar en la palabra también viene la oración. Y todo empieza con la oración. Antes de que demos el primer paso en cualquier cosa, orar. En este caso, pedirle al Señor que nos dé el deseo y el tiempo, que el Señor mismo ponga ese deseo en nosotros y que cuando llegue ese deseo no lo ignoremos. Pedirle al Señor que nos dé el deseo y el tiempo para estar a solas con Él, tiempo para estudiar su palabra. Recuerden que estudiar es muy diferente de leer. Después de estudiar la palabra, meditar por unos momentos en lo que acabamos de estudiar, pedirle al Señor mismo que nos ayude a entender esas cosas. Todo esto es muy importante para no solamente establecer nuestra relación personal con Dios, pero para mantenerla. Así es que empiecen con una oración, pídanle al Señor que les dé el tiempo y el deseo de pasar tiempo a solas con Él, y esto les va a ayudar en su crecimiento espiritual. Y este paso no va a ser fácil, porque el enemigo desde el principio hará todo lo posible por impedir que eso se realice. Esta es la razón por la que la Biblia nos dice en varios pasajes que debemos de confiar en Dios. Es muy importante confiar en Dios y sobre todo perseverar. Porque cuando no pasamos tiempo diario a solas con Dios, inmediatamente se ve que el fuego de nuestra fe se empieza a enfriar, y si lo dejamos por un tiempo largo, se apaga. Porque poco a poco llega la conformidad. Estoy muy a gusto aquí viendo la televisión o haciendo otras cosas. Luego llega la desidia y después la separación. Por eso les digo, hay que tener mucho cuidado de no ignorar estas cosas. El segundo propósito cristiano es guardar y mantener nuestra relación con Dios. Vivimos nosotros en este mundo, en este cuerpo que es la carne. Dios tiene tres enemigos: el mundo, la carne y el diablo. Así es que inmediatamente estamos en desventaja, porque estamos bajo el control de dos de los tres enemigos de Dios. Y nosotros debemos, sobre todas las cosas, comprender que Dios es santo, santo, santo. Cuando la Biblia repite una palabra, es para llamarnos la atención. Pero cuando lo dice tres veces, es para que no lo ignoremos y lo recordemos. La santidad de Dios es intachable. Y aún así, Él quiere tener esta relación personal e íntima con cada uno de nosotros los pecadores. Por eso, en los cuatro estudios que tuvimos de la Navidad, Dios mandó a su Hijo para que Él sea el intermediario entre nosotros los pecadores y el Dios Santo. Todos debemos aceptar la realidad de que somos pecadores. Y somos pecadores por naturaleza, no porque en realidad queremos ser malos y queremos pecar. Es algo que ya viene en nosotros desde el nacimiento, de acuerdo con Romanos 5, versículo 12. Y la única manera de mantener nuestra relación personal con Dios es confesando nuestros pecados diariamente. Muchas veces, al cometer un pecado o algo que le desagrade a Dios, el Espíritu Santo nos va a traer convicción. Inmediatamente dice: perdóname, Señor. Pero si lo dejamos, todo el día nos va a traer problemas. Dice el apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. El problema mayor de mucha gente es el orgullo. Reconocer que son pecadores y necesitan un Salvador, y eso los mantiene separados de Dios. Una cosa muy importante que les he compartido varias veces en otras ocasiones es que hay ciertas cosas que Dios no puede hacer, y una de ellas es que Dios no perdona y no puede perdonar el pecado que no se confiesa. Pero la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, es justo y nos perdona inmediatamente. Inclusive Jeremías 30 dice que al perdonar nuestros pecados, los borra y no los vuelve a recordar. Jeremías 31:34 dice: yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Entonces, ¿por qué es que algunos de nosotros continuamente estamos recordando? No somos nosotros, es el enemigo que nos quiere atormentar. Entonces, esta es la razón por qué la confesión diaria de los pecados es indispensable para que nosotros podamos mantener esa comunión con Dios. Una de las cosas, es un privilegio, una de las cosas más hermosas que Dios nos ha bendecido, que nosotros tengamos esa relación personal con Él. El tercer propósito es obedecer, confiar y esperar. Es algo que todos nosotros necesitamos adquirir y guardar y mantener en nuestras vidas diarias. Porque esto es lo principal en el plan de Dios, el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Todo esto, si fuera una fórmula matemática, sería obedecer, confiar y esperar. Es lo mismo que la fe. Recuerden, el primer paso empieza con estudiar y meditar su palabra. El segundo paso ahora es obedecer la palabra con tenacidad. Va a haber muchas pruebas que el Señor nos va a poner. Va a haber ataques que el enemigo nos va a poner. Pero quiero que entiendan, por favor, que obedecer es una decisión que nosotros hacemos, una decisión que vamos a hacer diariamente. Diariamente va a haber pruebas. Y el tercer paso aquí, en este tercer propósito, es confiar en las promesas de Dios. Confiar en Dios. Dice la Biblia en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Para poder confiar en Dios, necesitamos tener fe. Necesitamos aprender a esperar el tiempo perfecto de Dios. Dios tiene un tiempo perfecto para todo, para cada uno de nosotros. Y muchas veces las pruebas son de que nosotros queríamos que lo que pedimos ahora nos lo hubiera dado Dios ayer. Este paso de esperar en el Señor es difícil al principio, pero es parte de cómo crecer en la fe. Allí es donde nuestra fe está siendo probada constantemente, en la espera, porque durante la espera el enemigo va a estar atacando y debemos mantenernos firmes. Entonces, espero que quede claro que la verdadera prueba de nuestra fe y amor en Jesucristo se ven en la obediencia, poner nuestra confianza en Él y esperar a que Él se mueva. El cuarto propósito es hacernos disponibles para que Dios nos use. Esto requiere que rindamos nuestro ser a Dios, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras habilidades, nuestro tiempo a Él. Mucha gente teme hacer esto porque piensan que después ya no van a tener tiempo para nada. Pero si lo ponen todo en manos de Dios, van a tener tiempo de más para todo lo demás. Efesios 2, versículo 10 dice, y marquen este pasaje, es muy importante. Efesios 2, versículo 10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Hemos hablado en Gálatas, en diferentes estudios, que las buenas obras no nos traen justificación y salvación, pero la salvación y nuestra justificación producen buenas obras. La Biblia dice que somos justificados por la gracia de Dios, sin necesidad de buenas obras para ganar la salvación. La salvación es un regalo de Dios. La Biblia es bien clara cuando dice que las buenas obras no fueron en ninguna manera los medios en los cuales alguien pueda ser salvo. Y ustedes pueden referirse en esto a Efesios 2, versículos 8 y 9. La Biblia es muy clara a través del Nuevo Testamento que el único medio para nuestra salvación y para nuestra justificación es la obra completa del Señor Jesucristo. Él hizo todo lo posible, todo lo necesario para nuestra salvación. Es un regalo que Dios nos da por medio de Cristo, y nosotros lo recibimos por fe. Sin embargo, esto no significa que Dios no quiere que hagamos buenas obras. Esto no quiere decir tampoco que nuestras buenas obras le sean indiferentes a nuestro Dios. Todo lo que tenemos que hacer es referirnos a Efesios 2:10, que se los acabo de leer. Hemos sido creados en Cristo Jesús para las buenas obras, las cuales Dios puso de antemano. Desde antes de que naciéramos, Él ya tenía un plan para nosotros, y ese plan se va a llevar a cabo únicamente cuando nosotros nos hacemos disponibles para que Él nos use. Mucha gente se mete en ministerios y hace cosas que ellos piensan que son bien, sin siquiera consultar con Dios, y muchas veces resultan frustrantes o resultan ser un fracaso, pero no resultan en bendiciones. Necesitamos la bendición de Dios, porque Dios ya ha preparado nuestro camino, incluyendo los ministerios y las obras que Él quiere en que nosotros participemos. Y Él lo hizo con el propósito de que cada uno de nosotros caminemos de acuerdo al plan que Él tiene para nosotros. Y debe de quedar bien claro que no somos nosotros los que preparamos esas buenas obras, sino que es Dios quien las ha preparado para nosotros. Sin embargo, nosotros, para seguir la voluntad de Dios, necesitamos caminar en ellas para que se hagan realidad. Yo no planeé estar aquí, como les dije hace poco, pero ese era el plan de Él. Nosotros no somos los que decidimos en cuáles buenas obras o en cuáles ministerios vamos a entrar, en qué nos vamos a involucrar. Simplemente nosotros necesitamos orar, pedir y esperar a que Dios abra la puerta, porque Dios ya lo ha planeado y lo ha preparado. Subrayen esa palabra, preparado. Dios ya tiene todo planeado y preparado para nosotros. Entonces, nuestra misión, que más bien viene siendo una responsabilidad, es la de caminar, obedecer y caminar en esas buenas obras, llevarlas a cabo y marchar siempre hacia adelante con nuestra vista fija en el Señor. Como quien dice que por medio de la fe nosotros vamos siguiendo sus pasos, y así no nos tambaleamos, no nos caemos y no nos perdemos, no nos desviamos. Ahora, nota, si por alguna razón nosotros ignoramos la llamada del Señor, si escogemos cerrar los ojos, es que lo que en realidad estamos haciendo es, hemos hecho la decisión de desobedecer a Dios. Y cuando eso pasa, nuestra vida, nuestra misión en este mundo nunca será completa. Y lo peor es que no recibiremos y nos perderemos de todas esas bendiciones que Dios ya tiene preparadas para nosotros. Pero ¿cómo va a ser posible que Dios nos llene de esas bendiciones cuando estamos desobedeciendo? El quinto propósito es compartir el mensaje de la salvación. Debemos comprender que, bueno, la Biblia nos da el mensaje de la salvación como la gran comisión, un mandato que Jesucristo le ha dado a cada uno de sus discípulos. Pero más que eso, nosotros debemos de ver la gran comisión, que es el mensaje de la salvación, como un privilegio que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros de compartir el Evangelio con los que todavía están perdidos en el mundo. Eso debe de ser para nosotros una prioridad. Y si no lo es, entonces vamos a ponerlo en oración para que el Señor arregle nuestras prioridades. Mateo 28, versículo 18 y 19. Jesucristo se acerca a sus discípulos. Esto fue después de su muerte, después de su resurrección, después de haber pasado todos esos días con ellos, después de su resurrección. Y ahora, un instante antes de ascender al cielo para reunirse una vez más con el Padre, Jesucristo les da su último mandato. La gran comisión es un mandamiento, un mandato, una orden. Y dice: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, ¿les gustaría ir y hacer discípulos de todas las naciones? No dice eso, ¿verdad? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este fue el último mandamiento que el Señor Jesucristo le dio a sus discípulos antes de ascender al cielo. Y es el mismo mandamiento que el Señor Jesucristo nos está dando a todos sus discípulos, los que decimos que somos hijos o hijas de Dios. Y no olviden que mandamiento significa orden, una orden. La Gran Comisión es un llamado muy especial para todos los creyentes. Sin embargo, podemos verlo no solamente aquí en este grupo o en la iglesia de Calvary Chapel, en todas las iglesias. Parece que la mayoría de los cristianos no comprenden el significado de este mandato. O no entienden, o se hacen como que no oyen, pero lo que en realidad es que están desobedeciendo esta orden del Señor. Por diferentes razones, no importa cuál sea la razón, duda, miedo, ignorancia, falta de conocimiento, no son válidas. El Señor dijo: vayan, y yo estaré con ustedes. Otra cosa que se me acaba de ocurrir: la Gran Comisión es el final del ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Fue el final de su ministerio aquí en la tierra, pero al mismo tiempo fue el comienzo del ministerio de la iglesia del Señor para continuar lo que Él empezó. O sea, Él lo empezó y ahora la iglesia de Cristo que somos nosotros debemos de continuarla. O sea, otra manera de ver la desobediencia a este mandato, a esta orden, es decir que el miedo y la duda son más fuertes o son más importantes que la fe que profesamos. Si los ponemos en una balanza, la fe, la duda y el miedo, si ellos tienen más peso, quiere decir que nuestra fe es muy ligera. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros le estamos creyendo más al enemigo, a las mentiras del enemigo, que a las verdades de Dios. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos de comprender esto y no olvidarlo. La mayoría de los que estamos aquí, que tenemos ya algún tiempo escuchando estos estudios, estas verdades, ya sabemos y hemos oído más de lo que es suficiente para entender estas verdades y poder compartirlas con otros. Pero por alguna razón, la mayoría siguen estancados. ¿Qué sucede cuando el agua queda estancada en algún lugar? Si el agua no está corriendo y se estanca, no se mantiene fresca, pierde su frescura. y luego se contamina con las impuridades de su alrededor. Y así es con nuestra fe. Si no la compartimos con otros, vamos a quedar estancados. Y quiero que comprendan que el enemigo va a usar toda clase de artimañas para dejarnos estancados. Todo se vuelve a lo que dije anteriormente, son decisiones que nosotros hacemos diariamente. ¿Queremos estar estancados o queremos seguir caminando? Todos tenemos responsabilidades para Dios. Dios nos ha dado tantas bendiciones y Él requiere tan poquito de nosotros. Y son responsabilidades que nosotros tenemos, que no nos van a quitar mucho tiempo. Mi responsabilidad en este momento es explicar y compartir con ustedes estas verdades. Pero lo que ustedes decidan hacer va a ser entre ustedes y Dios, porque Dios nos ha dado a cada uno de nosotros voluntad propia, no voluntad para hacer decisiones. El versículo 20 de la Gran Comisión dice: enséñenles a obedecer lo que yo les he enseñado, y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Esta es una promesa del Dios que es verdad, del Dios que es amor. Dice la Biblia que es imposible para Dios mentir. Y si Él dice que va a estar con nosotros siempre hasta el fin del mundo, por fe debemos de aceptarlo. Estos son los 5 propósitos que todos debemos de hacer este año. Debemos no quiere decir que muchos lo van a hacer, pero espero que sí. Vamos a empezar a vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, buscar la visión que Dios tiene para nosotros. Y recuerden que todo esto empieza con una simple oración: Señor, aquí estoy, ¿qué quieres de mí? Someto mi voluntad a la tuya. Después de eso, empiecen a orar por personas que el mismo Señor les ponga, ya sea en la mente o en el corazón. Y luego esperen a que Dios abra las puertas para que puedan ustedes compartir el mensaje con ellos. Hay muchas personas que dicen que ya recibieron al Señor, pero viven una vida que no da ninguna indicación de que son salvos. Hay que ayudarles y sobre todo hay que hablar con ellos con amor. Y una cosa más de lo que hemos hablado constantemente aquí es que les voy a pedir que sigan orando, primeramente por sus seres queridos, luego por sus familiares, luego por sus amigos y vecinos, y luego por sus compañeros de trabajo, y luego por esas personas que aún no conoce que el Señor va a traer a su camino. Todo eso, a esas personas, levántenselas al Señor en oración, para que Él mismo se empiece a mover en esos corazones, para que Él mismo empiece a mover todo lo que sea necesario para remover cualquier obstáculo, cualquier pared, y que Él pavimente el camino. Una vez les compartí que cuando yo iba al ministerio de las prisiones, todo caía en su lugar, como que era un rompecabezas. Yo agarraba las piezas, las aventaba y todo caía en su lugar. Pero era que el Señor ya había preparado todo. Entraba yo a este lugar lleno de personas que estaban en la prisión. Muchos de ellos eran criminales, de verdad. Pero ahí parecían unos corderitos, traían los brazos gruesos, así llenos de tatuajes. Y yo los veía como unos mansos corderos, porque de la manera que se portaban, y cuando daba ya la invitación, corrían las lágrimas. Pero yo nada más era un instrumento, yo iba ahí porque el Señor me había mandado y Él había preparado todo. Es lo que les estoy diciendo. Y no tengan miedo. El Espíritu Santo siempre estará con ustedes. Él les dará las palabras que la gente quiere oír, no tal vez lo que ustedes quieran decir, lo que ellos necesitan oír. Él nos ha prometido que nunca nos dejará, nunca nos abandonará. Así que confíen en Él, esperen en Él y pónganse a su disposición. Amén. Vamos a orar. Padre Dios,